Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Bienvenidos al programa número 1 de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bueno, ya en el aire aquí en Vehículos en la Radio, señores, gracias a todos por la sintonía. Un abrazo a todos los que siempre, después del Sol de la Mañana, comparten con nosotros hasta la 1 de la tarde aquí en la más interactiva Sol 106.5 para toda la República Dominicana y a través de todas las plataformas. Usted descarga la aplicación de Sol en su App Store o Google Play, Sol FM, y ahí está compartiendo con nosotros las noticias, las informaciones, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad. Recuerden, amigos oyentes, que tenemos un WhatsApp también, el 829-630-1990, 829-630-1990, para que usted pueda también compartir con nosotros en el WhatsApp. Y donde está nuestro chat GPT, Paul Mazueta.
Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Gracias, como siempre, también a los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este maravilloso programa Vehículos en la Radio, el 829-630-1990. La verdad es que es una herramienta sumamente útil, señores. Y ayer subimos, bueno, esta mañana subimos un video sobre un vehículo autónomo de Waymo, que me imagino que las personas que ven el video se dan cuenta de que nosotros hemos mencionado esa empresa en varias ocasiones. Waymo, que es una empresa de Google que utiliza...
Esos vehículos de Waymo están en varias ciudades de Estados Unidos funcionando normal. No es prueba,
sí,
es funcionando.
De hecho, la persona que se monta, que graba el video, lo dice que eso creo que es en San Francisco que está.
En San Francisco, y tú descargas una aplicación y ya.
Descarga la aplicación y de hecho él graba varios carros que van delante de ese mismo.
Sí,
trabajando de manera normal. Ya los vehículos autónomos, lo que uno cree, señores, por eso es que usted tiene que irle dando seguimiento al mundo, ¿eh? No se vaya a dormir, señores. Aquí hay gente que está durmiendo y que está pensando que las cosas no son como son. Ah, no, pero que tú estás... No se resista a eso, señores. Lo más importante es poder tener la mente abierta porque están sucediendo cambios trascendentales con el tema de la tecnología y nosotros somos parte de ese proceso de cambio. El ser humano, aunque seguimos siendo la misma persona, los cambios te afectan, va a afectar tu trabajo, tu vida, todo lo va a afectar, y el tema de la movilidad ni se diga. Hoy, jueves, Hugo Veras, 30 de enero, penúltimo día del mes de enero, un jueves cargado de informaciones, noticias, novedades, comentarios, invitados, curiosidades. La verdad es que el programa de hoy está, como siempre, para chuparse.
Maravilloso el programa que tenemos y el contenido del programa. Sí, sí, miren, sí. No nos vamos a referir en esta etapa a la triste y lastimosa situación, el accidente del aeropuerto de Washington.
Hay gente que está esperando eso, Hugo.
El Ronald Reagan, porque nosotros vamos a traer aquí y en un rato estará con nosotros nuestro querido compañero de aquí del programa y, a propósito, aparte de conocedor y fanático de la aviación, piloto de aviación, Conrado Mejía, que va a estar con nosotros ahorita para que nos explique un poco. No, este accidente es difícil evaluarlo porque acaba de suceder con otros accidentes también. Nosotros lo hemos hablado, los accidentes aéreos, las causas, tú no las puedes determinar. No, porque lo que pasó fue, no, eso se evalúa y por más que usted escuche audio, por más que usted lo vea, eso se investiga, se evalúa y se toma tiempo, bastante tiempo, para determinar
hasta años
las razones reales de la causa del accidente. Mucha gente dice, ese helicóptero, esos son ejercicios que se hacen todos los días, a todo momento. Sí. Entonces, ¿qué falló ahí? Eso no se puede determinar a ciencia cierta, pero ¿cómo funciona todo esto? Vamos a tener a un conocedor de la materia para que con él podamos abundar de ese tema. Eso no se lo pierdan, que eso es un momento en el espacio. Tendremos al capitán piloto Conrado Mejía para hablarnos un poco y de los equipamientos y los elementos que tienen las aeronaves, que son cosas que se le han cuestionado, cómo funcionan esos elementos para saber, caramba, cómo no funcionaron ahora probablemente. Uh-huh. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora, en inicio del programa, Donald Trump tiene como muchos temas. Cuando nosotros nos referimos a Donald Trump aquí en Vehículos en la Radio, estamos hablando de la industria automotriz, respetando muchísimo la gente que está en contra, a favor, con muchas cosas, pero nosotros hablamos de Donald Trump, de la industria automotriz, y yo le expreso de manera particular, porque no puedo decir que son todos los del programa, incluso Paul no está de acuerdo con eso, pero yo les hablo desde mi punto de vista, mi aprobación personal sobre las decisiones que él toma en la industria automotriz. Y el tiempo le va dando la razón. Y el tiempo le va dando la razón a Donald Trump. No me mires así. Tú lo quieres que aceptar o no. El tiempo le va dando la razón a Donald Trump en la industria automotriz. Número uno. ¿Qué acaba de decir la Unión Europea? ¿Qué acaba de decir la Unión Europea? Que de manera correcta, lo vimos de hace unos años, ¿no? Que al 2035, que esto, que no se hay, en Europa no va a transitar un vehículo de combustión al 2035, ponerse esa fecha sin definir, o sea, yo no lo veo mal, pero sin ver exactamente las realidades de tus capacidades para poder tomar decisiones de esa naturaleza, tú decir aquí no se va a vender un vehículo de combustión a partir del año 2035, donde el motor de combustión nació en Europa, donde la economía europea o la principal economía de Europa, que es la economía alemana, la sostiene la industria automotriz. Entonces tú ponerle una camisa de fuerza en ese sentido, que fue el Congreso de la Unión Europea, no fue coordinado con los automotrices, no, y los gases de invernadero, esto, aquello, lo otro, no, y todo el mundo. Europa se ha visto en una situación y la industria automotriz se ha visto en una situación que hoy ya acaban de anunciar la flexibilización y la búsqueda de alternativas con este tema de las emisiones y con este tema de las prohibiciones, porque se han dado cuenta que esa no flexibilidad que hasta hace 2 semanas estaban planteando, estaba poniendo en jaque a su propia industria, a sus propios empresarios y a su propia economía lo estaba poniendo en jaque. Haber cerrado esa brecha hace unos años, le abrió la puerta a la industria china, que son los que tienen el 90% del mercado controlado de los vehículos eléctricos y o vehículos híbridos alternativos. Le abrió las puertas. Ahora se han visto en una situación, los fabricantes tradicionales cerrando puertas, cerrando fábricas, buscando alternativas del negocio, porque a ese ritmo que van simplemente no le hacía sentido. Y entonces ya están viendo la realidad que le está golpeando en la cara. Entonces ahora están tomando la decisión correctísima. No es que están reculando ahora, sino la decisión correcta de tener que flexibilizar. Porque primero está, lamentablemente, el medio ambiente es importante, pero primero está la economía de los países. Porque si la economía de los países te crea una crisis, podríamos decir hasta humanitaria, con el tema de los recursos, los costos, entonces eso sí realmente es difícil de enfrentarlo. Esa decisión que tomó la Unión Europea, eso Donald Trump lo viene diciendo desde el 2016 y la gente le decía loco. Desde el 2016, cuando asumió la presidencia, lo estaba diciendo, eso es un disparate. O sea, no vamos a utilizar las palabras tal vez que se utilizan, pero diciendo que no, eso es imposible. Eso es imposible. Y ahora en su nuevo mandato lo está reafirmando. No, eso que lleva es un proceso, pero ¿y la industria? ¿Y el petróleo de nosotros aquí? O sea, nosotros tenemos aquí el territorio del Estados Unidos lleno de petróleo. Entonces ya, eso no, eso vamos a llevarlo paulatinamente, vamos a llevarlo con una transición, vamos a hacernos más eficientes, vamos a hacer todo eso, pero no una prohibición. Porque la economía, como tú la sostienes, por más que tú quieras, pero como tú la sostienes. Entonces le digo eso porque el tiempo le va dando la razón a Donald Trump, no solamente en eso, sino en el tema de los aranceles. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué está pasando hoy con las automotrices? Yo le voy a dar dos detalles para que usted entienda lo que está pasando con las automotrices. De manera inesperada e increíble, tanto Audi como Volkswagen ya anunciaron la puesta en marcha de fábrica en los Estados Unidos, pero ya tienen incluso en la planta de Saratoga, que es del grupo Volkswagen, ya con el tema de los espacios y todo para instalar en los mismos terrenos Porsche para empezar a fabricar en Estados Unidos uno de sus productos, y Audi, que la decisión que tuvo Audi de montar una planta aquí en América, la montó en México de la Q5. Ahora la decisión de Audi de abrir o aperturar una planta en los Estados Unidos, porque simplemente con el tema de los aranceles no le va a ser económicamente factible, pero no pueden soltar el mercado porque es uno de los mercados más importantes de ellos en el mundo. ¿Qué es lo que dice Donald Trump? Si yo soy tu mercado importante, si yo te sostengo la empresa, entonces los empleos tú me los vas a poner ahí afuera. Yo no estoy obligándote a ti a que cierre donde tú estás y que venga para acá. Ahora, si tú vas a anunciar, que eso es lo que él decía en el 2016, si tú vas a abrir una operación nueva para fabricar y para fabricar productos para venderlo en los Estados Unidos, pero ábrela aquí en los Estados Unidos, porque ¿cómo generamos la riqueza para que los norteamericanos te compren esos vehículos? Entonces, ábrela aquí en los Estados Unidos. No, esto, lo otro, eso, abriendo en mercados, vamos a decir, vecinos, donde me sale mucho más económica la operación, pero no son esos mercados que te están comprando los vehículos, es el mercado americano que te está comprando los vehículos. Oigan bien, Audi y Porsche, ya con la cerrando en Alemania, pero con el entendimiento con los Estados Unidos para producir sus vehículos o algún modelo de vehículos en los Estados Unidos. Entonces, si nos ponemos a ver, el modelo de Donald Trump le está dando resultado a ellos. Barrera comercial, no hay amenaza china, no hay amenaza de cierre, señores. General Motors presentó los resultados, que eso no tiene que ver con directamente con la gestión de Donald Trump que acaba de asumir, pero sí tiene que ver con el proteccionismo en el territorio que lo dejó él implementado del 2016 al 2020. Presentó un resultado de beneficio por más de 5,000 millones de dólares. No sabemos si es mucho y poco poco para una industria automotriz, pero Mari Barra lo estaba diciendo ahí. Presentaron sus mejores resultados de hace muchísimo tiempo porque no tienen amenazas dentro de su propio territorio, más que una competencia normal, que es lo que siempre se ha tenido. Sin embargo, hoy nos damos cuenta, señores, ustedes ven las plantas que Volkswagen anunció que iba a cerrar en Alemania. ¿Ustedes saben quién va a comprar? ¿Con quién están hablando? ¿Con los chinos? En vez de yo montar una planta nueva, bueno, se la vendo porque es la capacidad instalada, es una zona franca. Bueno, aquí yo tengo esta capacidad, se la vendo a los chinos, pues nada me lo impide. En Estados Unidos tú no puedes hacer eso. Y si se permite hacer eso en Europa, no estoy diciendo nada malo incluso con la industria china. Los chinos están haciendo lo que tienen que hacer, eso hay que felicitarlos. Porque eso sí han tenido la visión y se están, no quiero decir cogiendo, pero el territorio, pero está protagonizando el mercado automotriz. Lo está protagonizando China. O sea, un país que hace 15 años nos burlábamos de los chinos. En la industria automotriz estoy hablando. Nos burlábamos de los chinos. Hoy son los protagonistas del mercado porque tuvieron la visión correcta. Y el único que tuvo la visión correcta de cuidarse fue Donald Trump. El único. Después nadie estaba viendo. No, alianza. No, aquí no, porque Donald Trump sabe la capacidad con la calidad y, lógicamente, el dinero que tiene la industria china para poder, si los chinos quieren, compran toda la planta de los Estados Unidos, si lo dejan entero, se lo compran, todo, no, no quedamos con el mercado, pero eso allá no se va a poder, como dice mucha gente. Vamos a hacer una pausa, venimos de inmediato.
estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Vuelta en Vehículos en la radio, señores. Gracias a todos por la sintonía. Hoy vamos a hablar de aire acondicionado también más adelante en el programa. Vamos a tasar vehículos en Vehículos en la radio. Tenemos a Daris Terrero, que lo llamamos por la opinión del amigo oyente que le prometimos que para hoy, la pregunta en el día de ayer, si se te puede o no retener un vehículo, si tienes o no el seguro. Eso con Daris Terrero ahorita lo vamos a hablar, el curioso. Muchas cosas interesantes, pero recuerden que en breve estará el capitán piloto Conrado Mejía con nosotros para no explicar el accidente, sino para contarnos un poco cómo funciona todo esto y cuáles pudiesen ser las hipótesis o las razones de lo ocurrido lastimosamente en este aeropuerto de Washington, en el Ronald Reagan. Pero eso un poquito más adelante, así que no se lo pierdan.
Aquí está todo el mundo en cadena, Hugo, esperando.
Todo el mundo.
Pero que aquí nadie ha hablado de eso.
Pero es doña Consuelo no se ha ido, ya está esperando.
Dilo duro,
Esperando eso. Exactamente. Y un saludo a la gente del WhatsApp.
Claro que sí. Recordar el WhatsApp, Hugo Veras, 829-630-1990. 829-630-1990, el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Cualquier pregunta, inquietud, vamos a hablar ahorita, como acaba de decir Hugo Veras, de aviación. Yo creo que ese es uno de los temas que más apasiona al dominicano, un amante, no solamente de los vehículos, sino también de la aviación de manera regular. Y yo que tengo siempre muchas inquietudes y muchas preguntas, y vamos a ver si Corrado nos da la oportunidad de que podamos abrir las líneas y que podamos hacerle preguntas de aviación, de funcionamiento de los aviones, con el capitán piloto Corrado Mejía. Miren, estuve viendo algunas informaciones sobre cómo está funcionando ahora el sector de vehículos en cuanto a ventas. Yo siempre digo que el tema estadísticos, o en este programa siempre se ha dicho, el tema estadístico, el tema de los estudios, siempre son importantes para usted entender cómo está funcionando, cómo va funcionando los mercados a nivel general. Y un estudio que me llegó a la mano, realmente no me sorprendió, porque entiendo ya y todo el mundo se ha dado cuenta, de que el tema de la tecnología, las redes sociales, tienen una influencia increíblemente, principalmente entre la gente, entre los consumidores más jóvenes. Según estuve viendo ahí, en el sector de vehículos, señores, personas de 18 a 30 años, el 86% de esas personas utilizan las redes sociales, no solamente en el tema de las compras en general, sino en la toma de decisión cuando van a comprar algo relacionado al vehículo. No solamente compra de vehículos a nivel particular, sino cualquier aditamento, cualquier cosa que esté, los buscan a través de las redes sociales. O sea, este aparato, el teléfono, se ha convertido en la principal arma para poder un joven tomar una decisión. Entonces, usted que tiene su negocio, usted que tiene su empresa, usted, si usted analiza esto, que está en el sector, usted tiene que darse cuenta de que, espérate, porque es que las personas cada día están tomando decisiones de acuerdo a lo que dice su aparato telefónico. Esta es la conciencia. Esto que está aquí se puede decir que es la conciencia de cada una de las personas. Y yo le digo y le pregunto, bueno, la mayoría de personas que hacen compra ahora la hacen en base a una influencia de las redes sociales. O sea, ahora mismo usted va a consumir, va a comprar, se va a enterar. El principal medio de usted poder buscar esa información es a través del teléfono. Entonces, su negocio, y ahí voy a caer en el tema de la movilidad, su negocio, si es venta de vehículos, si es relacionado al sector de la movilidad, usted tiene que ponerse al tanto de lo que la gente está demandando ahora mismo. No estamos de espalda, ¿no? No, usted no puede
y él
estar
hacia dónde va su negocio. Entonces, no es solamente lo que están demandando, sino para dónde
claro,
que va.
O sea, espérate, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que viene? Señores, nosotros hemos comenzado a hablar aquí de manera particular y Hugo ha hablado mucho más veces que yo de este tema, pero no que deja de tener importancia. Señores, el tema de la inteligencia artificial. Señores, si usted no ha entendido o no entiende lo que es esto no lo vamos a hablar para el mundo, para el tema del sector. Usted tiene que ponerse a investigar porque esto va a ser algo que se va a aprovechar, pero va a revolucionar.
Tú sabes que muchas lo penoso cosas, de eso, escúchame que te interrumpa, no, no, Pablo. Lo penoso de esa eso es que tú estás diciendo es que los protagonistas de aquí no solamente se resisten a eso, sino menosprecian. Nos menosprecian a nosotros mismos como porque consumidores, no como clientes, diciendo, no, pero eso aquí eso no va.
Porque
decían
no lo
que los carros eléctricos aquí no iban a funcionar. Decían que las aplicaciones de movilidad no iban a funcionar. No, no. Es que el dominicano le gusta llamar mejor. Sí. Yo lo he explicado mil veces. Miren, yo digo, no lo voy a hacer aquí porque no. Pero en el WhatsApp y todo eso, hagan una reflexión sincera. Uh-huh. A todos los que, la cantidad extraordinaria de oyentes que están ahora mismo en sintonía con el programa, haga un ejercicio sincero. Yo le voy a decir, este ejercicio que yo le estoy diciendo, eso, yo lo hice con Katy delante de Paul aquí. O sea, en la recepción de aquí de RCC Media, que aquí hay varias emisoras, aquí hay un viaje de personas trabajando, sí. Mucha gente trabajando. Y aquí, imagínense, esto es un edificio, donde vienen muchos invitados, claro. Mucha gente viene de invitados. Yo le pregunté a Katy, ¿cuántas veces la gente te pide para que tú le llames un taxi? Brincó como un chivo, dijo, ¡diatre! Pero es verdad.
Es verdad que la gente antes venía.
Hace mucho que yo, ¿cuánto?
Llámame un taxi ahí.
Señores,
sí, así.
Es más, yo le voy a confesar. Le voy a confesar. Ajá, ¿te vas a confesar? Ayer el invitado que teníamos.
Sí.
Cuando se fue, que era un extranjero, cuando se fue, Félix Correa le preguntó, fulano, entonces que tú te vas en un taxi. No, yo me voy en tal cosa, en una de las aplicaciones.
En una de las aplicaciones.
Sí. O sea, él se sorprendió, taxi.
Sí, ¿qué es eso?
Pero el taxi existe.
Sí, porque Félix Correa habló de un TBT.
Óyeme, el taxi existe, claro. Están ahí todos nuestros amigos taxistas, están ahí.
Sí, sí, sí.
Es
sí.
La forma...
Uh-huh. La gente sigue utilizando.
Cómo se están contactando con los mismos amigos claro. Taxistas que están ahí. Y ustedes lo saben.
Claro.
Es la forma, y eso no dice, había una resistencia con eso, que es
claro.
¿A qué? O sea, entonces el tema está, es la resistencia de las cabezas que no quiero decir que menosprecian, pero que subestiman a nuestro propio territorio, claro. Lo subestiman, en vez de decir, miérquina, estamos en esto, lo no. Otro, vamos a ponernos, te van a decir mil gente siempre, no, eso aquí no, eso va.
Claro.
O sea, ustedes hagan un ejercicio hoy, sincero. Concho, yo trabajo en tal sitio, yo estoy oyendo a Hugo y a Paul, ahí estoy oyendo vehículos en la radio, dame yo llamar, usted está en el banco trabajando, o en la oficina, o en el negocito que tiene, o está en la calle trabajando, déjame yo preguntar aquí a la gente,
sí, sí, sí.
Ve acá, no hay ni sticker de taxi.
No hay.
Ni sticker, es más, tú le preguntas a una persona que regularmente pedía taxi y se le olvidó hasta el teléfono del taxi.
Es tanto así que fíjate que hasta el teléfono de las recesiones suenan hasta poco ya.
Pero tú sabes por qué yo te digo con tan... Sí, eso es verdad también.
No, que ya no suenan. Pero tú te fijas. Aquí hay un teléfono aquí.
Debe sí, ser. Es verdad.
¡Wow!
Es verdad.
Ese teléfono está sonando.
Está bueno ese teléfono, pero yo se lo digo porque no es hablando de que disparate por hablar. ¿Cuántos carros vemos hoy en la calle sí. Con una antena puesta?
Sí, sí.
Eso fue de la noche a la mañana, sin hacer una campaña de educación, sin hacer nada.
Mira, ayer sonó el teléfono en mi casa y yo me asusté. Yo dije, ¿pero y quién? No, pues dice, ¿y quién puede estar llamando por teléfono? Porque bueno, tú el que llama aquí llama yo directo tengo... al que quiere hablar.
Bueno, yo en mi oficina yo no tengo teléfono.
No. Tú vas a una oficina y ves un teléfono.
Yo no tengo teléfono.
Encima del escritorio, tú dices.
Yo no tengo teléfono.
Tú te sorprendes, tú dices, ¿cómo así?
Yo no tengo teléfono.
O sea, no.
No tengo teléfono.
Eso de que vendés centrales telefónicas y cosas.
No.
Me imagino que todavía. No, me imagino que todavía, sí. Pero no es un negocio que va en crecimiento.
Entonces, eso va en correlación a lo que tú estás diciendo.
Claro, entonces al final, señores, el tema de el 86% de las decisiones que toman los jóvenes de 18 a 30 años, están influenciadas por las redes sociales. O sea, fíjense lo que está utilizando ahora mismo, el poder que están utilizando, y él simplemente es un tema de transformación. Yo también me reí muchísimo también porque casualmente la semana pasada Hugo me envió una foto de alguien que estaba vendiendo unos repuestos y la persona grabó la pieza con el teléfono, ¿tú me entiendes? O sea, miren aquí esta bomba de agua, qué sé yo qué. Entonces tú dices, óyeme, cómo han cambiado los tiempos, cómo las cosas se han ido modernizando y cómo usted, su negocio, señores, si su negocio no está en el proceso de implementar la tecnología, usted tiene serios problemas, ¿eh? Tiene que comenzar de manera inmediata, porque ahora
ojo,
mismo...
la tecnología no es redes sociales.
No.
Que aquí hay mucha gente, no, nosotros sí, porque no, estamos en las redes, no.
Es que ese negocio tiene que ser eficiente, tiene que
esto es un
360 evaluar procesos, tiene que ser mucho más amigable para el cliente, tiene que... Pero fíjense que fíjense lo rápido que cuando usted necesita un servicio... Bueno, te voy a poner un ejemplo que a mí me pasó. Voy a hacer un paréntesis. Tú sabes que yo alquilé un carro y yo no tomo en consideración los reviews que le hacen a las marcas. Y yo dije, bueno, voy a alquilar un carro.
Pero yo nunca, eso yo no me fijo.
Hugo, te voy a decir que me pasó la experiencia. Yo leí los reviews de esa empresa. Óyeme, todo lo malo del mundo. Yo lo leí. La gente siempre queriendo hacerle daño a la empresa y cosas. Hugo, yo alquilé el carro ahí. No te puedo decir que todo lo que se dijo ahí fue poco para lo que a mí me pasó. Todo lo malo que tú puedas pensar, que pueda de servicio, que pueda,
pero,
me pasó con ese rencar. Y yo dije, yo no hago nada, absolutamente nada. Y mis hijos, todo lo que te dicen ahí, te dicen, papi, pero que eso, tú leíste los reviews.
Aunque yo no me llevo de eso.
Hugo, eso es cierto.
Pero 100%. Estoy seguro que eso tal vez a ti te ha pasado y a mucha gente que nos está escuchando no ha pasado. Estamos hablando sin temas ni de educación, porque siempre no, porque la gente... Tú vas aquí a restaurantes o a hoteles, o te vas a un hotel de los hoteles de playa y todo, y tú le dices, concho, qué bueno, agradecido. Mi nombre es fulano de tal, para que lo ponga en TripAdvisor. Sí,
claro. Le dé una buena mención. Claro, y le dé una buena nota.
Yo le pregunté a uno un hotel, eso fue hace un tiempo.
Eso tiene un valor incalculable.
Yo no sabía eso.
Sí, sí,
y tú sabes
sí,
que
sí,
al personal
yo lo aprendí, me costó
lo
caro.
Incentivan o lo reconocen. Sí. Pero no es por lo que yo diga, que yo se lo diga al gerente del hotel. No,
es por lo que tú escribas.
Es por lo que tú escribas.
Claro, eso tiene un... Óyeme, y te lo digo, verás, yo no quise hacerle daño a esa empresa tampoco, porque de verdad que de eso...
Ya le habían dado mucho.
No, que yo dije... Pero en realidad, después de ahí yo dije, yo no hago. Y de hecho, los hijos... Fíjense la gente jóvenes. Mis hijos a veces yo les digo, vamos ahí para... Pero tú no viste review de esa casa. O tú no viste review del anfitrión. Tú no viste... No, ahí no vamos ahí. No lo hacen, Hugo. No lo hacen. ¿Por qué? Porque son los mismos consumidores que hacen la evaluación, señores. Y en el más del 90% de los casos, cuando usted ve un review, es así. Porque son los mismos consumidores los que están haciendo la evaluación. Y a eso es lo que la gente le tiene miedo. A la transparencia que pueda tener las redes sociales.
Tenemos que activarnos con el tema... No de la tecnología, repito, esto no es tener computadora o tener celular inteligente o subir video chulo, no. Lo que está pasando es la relación, los consumidores con la intermediación tecnológica al producto que usted coloca. Vamos a hacer una breve pausa, en un momento vamos a tener a Conrado Mejía, tenemos muchos temas, no se muevan, gracias por la sintonía.
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Vero, y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias, avanzamos en esa dirección. Suegra reconoce que está estudiando tecnologías para volver al Mundial de F1. Alfa Romeo prometió que en 2027 todos sus vehículos serían eléctricos. Ahora o rompe su promesa o no podrá sobrevivir. Mitsubishi se plantea quedar al margen de la fusión entre Nissan y Honda. Filtrado el nuevo logo de Mazda. Y por último, ¿cuáles fueron las marcas de autos más vendidas en Estados Unidos en 2024? Con esas noticias, arrancamos. En las internacionales, avanzamos en esa dirección. Suegra reconoce que está estudiando tecnologías para volver al Mundial de F1. Cuando Toyota anunció hace unos meses que regresaban a la Fórmula 1 de la mano de Haas, se encargaron de dejar bien claro que solo era un acuerdo de colaboración y patrocinio, queriendo evitar que se disparasen los rumores sobre un retorno más a tiempo completo. Pues bien, en 2025 parece que soplan aires nuevos. En una entrevista con Motorsport, Masaya Kaji, el director de automovilismo de Toyota, ha insinuado que la marca japonesa está estudiando tecnología de la Fórmula 1 para evaluar un posible regreso al Mundial. Eso sí, no sería un proyecto a corto plazo y la unión con Haas solo sería el primer paso de la evaluación. Estamos estudiando las tecnologías para 2026 e incluso las actuales. Creo que estamos avanzando gradualmente en esa dirección, asegura Kaji en la entrevista. Toyota ya estuvo en la Fórmula 1 con pésimos resultados en la primera década del siglo y querría sacarse la espina con un nuevo proyecto. Alfa Romeo prometió que en 2027 todos sus vehículos serían eléctricos. Ahora o rompe su promesa o no podrá sobrevivir. Alfa Romeo se ha convertido en el último fabricante de automóviles en poner freno a sus ambiciones de vender vehículos eléctricos, optando en su lugar por una nueva estrategia multienergía. Este cambio se produce en un momento en el que la marca lucha por reactivar su red de concesionarios en Norteamérica, gravemente afectada por la caída de las ventas. Así, la marca italiana ha abandonado su objetivo de vender únicamente vehículos eléctricos a partir de 2027. Esta decisión ha sido anunciada por Christine Quest-Fewell, directora regional de la marca, a Automotive News. Alfa Romeo ofrecerá a los clientes norteamericanos modelos gasolina, eléctricos e híbridos enchufables PEV. Todo apunta a que en Europa seguirá el mismo camino. La mayor preocupación entre los concesionarios estadounidenses es la viabilidad de la red Alfa Romeo, cuyas ventas cayeron un 19% en 2024, hasta las 8.865 unidades, lo que supone el cuarto año consecutivo de descenso. La situación fue aún peor en el cuarto trimestre de 2024, cuando la marca italiana experimentó una caída del 38% en comparación con el mismo periodo de 2023. Mitsubishi se plantea quedar al margen de la fusión entre Nissan y Honda. Hace aproximadamente un mes, ejecutivos de Honda y Nissan confirmaron la existencia de planes para fusionar ambas compañías en una nueva entidad mayor que también incluiría a Mitsubishi. Ahora, de acuerdo con una nueva información publicada por el diario japonés Yomiuri y recogida por Reuters, Mitsubishi podría declinar su entrada en la mencionada fusión. La noticia de Reuters, apoyada en tres fuentes anónimas, sugiere que la marca estaría planteándose mantenerse al margen de la fusión empresarial entre los otros dos titanes de la automoción nipona. En lugar de ello, la dirección de Mitsubishi optaría por mantener su independencia como compañía a la vez que mantiene su relación de cooperación con ambas. Esta posición permitiría a Mitsubishi beneficiarse de futuras alianzas tecnológicas y productivas con la nueva compañía, manteniendo en paralelo el control de su propio destino, al menos en un futuro próximo. Con este plan, Nissan y Honda proseguirían su fusión con arreglo a lo que ambas anunciaron, a fin de concluir dicha fusión a mediados de 2026. En la actualidad, Nissan posee un 24% de Mitsubishi Motors, por lo que la nueva compañía fusionada mantendría una cierta presencia en Mitsubishi, pero sin integrarla por completo. Filtrado el nuevo logo de Mazda. Mazda sabe perfectamente que su futuro en el continente americano está asegurado, pero que debe dar pasos en firme en otras direcciones. El más esperado, y el más arriesgado, ya lo ha dado con un nuevo Mazda 6 que tiene argumentos serios para cautivar, pero con un importante lastre que le puede hacer mucho daño. Es eléctrico y, aunque su precio rondará los $45,000, no es ya todo lo atractivo que podría ser. El nuevo buque insignia de la marca japonesa, con permiso del recién llegado CX-80, llega en un momento realmente complicado, si bien a su favor tiene no solo un diseño brillante o una elevadísima carga tecnológica, sino también dos versiones con potencia de sobra y una que roza los 600 caballos. De hecho, una de las diferencias con el Mazda 6 eléctrico chino es precisamente la insignia delantera que, en el asiático, está iluminada y, por tanto, es la nueva. Ya se ha avisado que la luz es el nuevo cromado de los logotipos. Mazda podría utilizar el nuevo en los modelos eléctricos e híbridos enchufables, y conservar el cromado en los modelos de combustión. Una estrategia más lógica. Y por último, ¿cuáles fueron las marcas de autos más vendidas en Estados Unidos en 2024? Si bien algunas marcas han dominado el ranking de las marcas de autos más vendidas en Estados Unidos, la competencia es feroz y el futuro sigue siendo incierto, especialmente con la creciente importancia de los vehículos eléctricos. Así quedaron las marcas. Toyota, 1.980.000 vehículos, más 5.1%. Ford, 1.970.000 vehículos, más 3.4%. Chevrolet, 1.740.000 vehículos, más 2.2%. Honda, 1.290.000 vehículos, más 11.7%. Nissan, 860.018 vehículos, más 3.1%. Hyundai, 823.492 vehículos, más 3.4%. Kia, 793.578 vehículos, más 1.4%. GMC, 612.397 vehículos, más 8.6%. Subaru, 611.025 vehículos, menos 3.3%. Jeep, 587.722 vehículos, menos 8.3%. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por mantener la sintonía con nosotros. Como le anunciamos al principio del programa, y recuerden que más adelante tenemos a Dani Jiménez, vamos a hablar de aire acondicionado, Vladimir Tiburcio, vamos a tasar vehículos, como cada jueves en el programa, Vehículos en la Radio, junto a todo el contenido que tenemos, nuestros amigos del WhatsApp y curioso, todo el curioso, más adelante en el programa.
Yo creo que el curioso podemos dejarlo para después.
Pero le habíamos anunciado al principio que íbamos a tener la oportunidad, y qué bueno que está en República Dominicana por sus trabajos como piloto, a veces no está aquí, tiene que entrar, salir todo eso del país, pero está con nosotros el capitán piloto Conrado Mejía, que lo invitamos de temprano con un sofoque que le teníamos Conrado para que lamentablemente este accidente de que ocurrió en la madrugada, creo que fue anoche o en la madrugada, exactamente, bueno, anoche en Washington, estos dos aeronaves que colisionaron, un helicóptero y un avión, todo el mundo se queda sorprendido. El mismo presidente Donald Trump dice, pero ¿cómo puede pasar algo así? O sea, algo que Donald Trump lo expresó, parece muy llano, que 100% evitable. Conrado, bienvenido al programa. Aquí, no, esto no es de que un reporte, de que yo leí en CNN, no. Es un piloto va a hablar ahora. Sí. Con el conocimiento, aparte de un amante de la aviación, pero con el conocimiento de cómo funcionan estas cosas, del control aéreo, los aviones tienen muchos, muchas facilidades. Conrado, bienvenido.
Gracias,
¿qué tú entiendes que pudo haber sucedido aquí?
Bien, acá aparentemente lo que puedo especular, una confusión tal vez, por parte de la tripulación del helicóptero. Uh-huh. Porque el controlador de tráfico aéreo le dio aviso de tráfico al helicóptero sobre el avión que venía en aproximación. Y el piloto dijo tráfico a la vista y solicitó separación visual.
¿El piloto del helicóptero?
Del helicóptero.
El que confirmó que sí, que estaba viendo
que
el avión.
Que lo estaba viendo. Okay. Hay que ver si es... Si el que él estaba viendo, ¿no?, era realmente el que se le estaba informando.
O no.
O lo está.
Ahí está el primer
que otro. Está, exacto. Eso hay que ver. El controlador le dice, ok, aprobado, pero proceda en su trayectoria posterior al tráfico. Es decir, no le cruce por delante. Pásele por detrás. Eso fue pocos segundos antes del impacto. Esa autorización, unos 30 segundos más o menos.
Entonces, Conrado, pero ahí uno se pregunta, pero con todas las herramientas que hay, porque yo sé, el aparato, el transponder.
¿Qué transponder?
El transponder te dice que tú tienes objetos cerca y todo. También, correcto, hay un tema con el avión, digo yo.
Sí, sí, ese es otro detalle. En los aviones tenemos estas ayudas que nos alertan de aproximaciones. Y estas alertas incluso indican al piloto sobre una acción evasiva, ¿no?, para evitar la colisión. Y eso, el avión que venía en aproximación, todos los aviones están certificados, vienen certificados así. Se dice información de que el helicóptero, con el helicóptero no se tenía contacto radar. Con el avión sí. Tal vez por la altitud a la que iba el helicóptero. Recordemos que este impacto fue a muy poca distancia de la pista. Bueno, fue a unos...
casi aterrizando.
Casi aterrizando. Era, ajá, casi...
Me imagino que por la altura debió estar despegando.
O aterrizando, era que estaba. Era aterrizando.
Iba sobre el río Potomac, a muy baja altitud. El impacto fue a 800 metros de la cabecera de la pista. Menos de un kilómetro.
Sí, porque la cámara hasta lo filmaron y todo. Correcto. La cámara del aeropuerto filmaron.
Entonces... A ver, este vuelo, estamos hablando de un CRJ-700, viene desde Nueva York.
Ese parece al MD-80.
Es más pequeñito, es un avión regional.
Venía de Kansas City.
Venía de Kansas, de Wichita. Un vuelo de casi 2 horas.
Un avión relativamente pequeño.
Pequeño, es un avión regional. 70 y pico de pasajeros la configuración. Es el Raya 700.
Ahora salió la noticia de que iba el equipo de patinaje.
Iba un equipo de patinaje artístico. Dentro de ese equipo habían dos coaches rusos, ya residentes en Estados Unidos, que eran campeones en eventos en los años 80. Eran expertos de esta disciplina. Junto con familiares de los deportistas. En el helicóptero iban 3 tripulantes solamente. Inicialmente se pensó que iba algún alto mando militar, porque la contraseña de radio del helicóptero era PAT, Papa Alfa Tango, Priority Air Transport 26. Es como estaba registrado en el plan de vuelo. Y luego se vio que no, que simplemente iban estos 3 tripulantes. 60 en el avión de American Eagle. El impacto, como les había dicho, la señal se pierde del avión a 750 metros de la cabecera. Este aeropuerto no es el más grande del área de Washington. Sin embargo, es el aeropuerto que más números de vuelos regulares diarios tiene todo Estados Unidos. Es la pista, o digamos, el aeropuerto más ocupado por aviones, no volumen de pasajeros.
Ah, porque yo estaba buscando, yo busqué esa referencia, creo que ese era el Ronald Reagan.
El Ronald Reagan.
El Ronald Reagan, son como 14 millones de pasajeros al año que mueve.
En el 23 movió 25.
No, yo busqué ese dato porque te dice el 25, pero ellos el 25 lo suman los dos aeropuertos. O sea, te dicen Washington.
La región.
La región, 25 millones, que es el Dulles. Y el Ronald Reagan, el Dulles es el que está un poquito más retirado. Ahí, porque el Dulles, increíblemente, que es más grande, sí, que ese.
Recibe menos.
Recibe menos, son 9 millones de personas. Y este 14, que eran 14, 15, yo cuánto, que te dé ese dato. Porque esto es un aeropuerto que está literalmente o casi en el centro de la...
Correcto, está a unos 8 kilómetros del centro de la ciudad.
Exactamente, o sea, el aeropuerto está ahí. O sea, tú llegas fácilmente al aeropuerto, o sea... Tú del aeropuerto a la Casa Blanca no deben de ser... O sea, no debe de...
En 20 minutos, exacto. Unos 20 minutos.
En 20 minutos. Pero te reitero, Conrado, con tantos avances tecnológicos, estamos en la capital, vamos a decir, para nosotros, no, uh-huh, no para los chinos, ni para los australianos, ni para los ingleses. Para nosotros, esa es la capital del mundo.
Sí. Desde cierto punto de vista.
¿Cómo sucede algo, correcto, así? Yo he visto, por eso uno se limita en tema de aviación, sí, de emitir opiniones, pero mucha gente lo que leo, te estoy diciendo a ti para que tú no lo puedas explicar, lo que dicen es fue un error del control aéreo.
El error es como dice Corrado.
No, porque el controlador aéreo es el que tiene que velar por el
tráfico. Separación de tráfico.
Las informaciones. Fue que
lo que... Pero dice probablemente Corrado, no a tiempo.
No. Fue que el piloto no temperó el llamado.
La tripulación del helicóptero dijo, tengo el tráfico a la vista. Uh-huh. El controlador le informó.
Es así como dice Corrado.
Ok, mantenga separación visual.
Claro.
Pero cruce posterior.
Sí, después que pase usted se mete. Exacto. Es así. Tipo se le metió antes.
Él colacionó con que sí que lo veía.
¿Eh? Habría que ver si es el mismo. Eso es lo que dice Corrado, que habría que ver si él estaba viendo otro avión. Normalmente tú siempre ves el que no te va a dar.
Sí, los accidentes. El punto muerto.
No, pero.
Es así. Son 3 pistas de aterrizaje que tiene este aeropuerto. Este aeropuerto opera desde 1941. Ahí, esta pista es donde estaba aprochando esta aeronave, 5.200 pies de largo, un poquito más pequeña que la pista que tenía el aeropuerto de Herrera, un poquito, muy similar en longitud. Recordemos, un avión regional no necesita una longitud de pista bastante considerable. Ahora, ¿quieres que te cuente algo friki?
Por favor.
¿Cómo friki? Bien. Tú dices así el piloto, di que el piloto por la radio, cuando tú le hablas al pasajero, tú le dices friki.
No, eso tiene un protocolo. Eso tiene un protocolo.
No, pero me dice a mí, un amigo mío que se fue ahora en esta ahora en Navidad, que el piloto parece que era latino. Y me dice que el piloto vio hasta cantó y todo. El tipo,
sí.
El tipo,
relax. Sí, lo hace.
Eso es permitido, Corrado.
Lo hacen.
Sí, hasta lo poemas hacen. Te puedo. No, mentira.
Es verdad.
Mira, entonces dime.
Friki. Bien. ¿Qué es friki?
Como tenebroso,
sí.
¿No?
Okay. O misterioso también.
O misterioso.
Sí. 1949. Un avión adquirido por el gobierno de Bolivia. Un P-38, un avión bimotor de combate, despega desde este aeropuerto, el mismo aeropuerto.
Desde Washington.
Este que estamos, okay. El Ronald Reagan. En aquel momento no se llamaba así, okay. National, Washington National. Perdón. Despega y quien lo está operando es el piloto top de la aviación boliviana. Este avión iba a ser un vuelo de prueba porque el gobierno boliviano lo estaba adquiriendo. Iban a hacer un vuelo de prueba, el piloto, para aceptarlo, ¿no? Para la compra.
¿Eso se utiliza, Corrado?
Claro, claro. Siempre.
Y que vamos de un avión, de que para ver.
Claro, sí. Todo,
siempre.
Todo.
Los aviones primero tienen que hacer su vuelo de prueba antes, sí, de aceptarlo. Pues el avión despega. Les recuerdo, como comenté hace un momento, en aquel entonces no, era un aeropuerto más pequeño, más simple. Hoy en día tiene 3 pistas de aterrizaje. Una orientada norte-sur, que es la más larga, tiene unos 7,000 y pico pies de largo. Esta donde iba a aprovechar el American Eagle, que va orientada, venía en orientación desde el sureste hacia el noreste, de unos 5,200 pies de largo. Y hay otra que va orientada suroeste, noreste-suroeste.
Un paréntesis, las orientaciones de la pista tú le explicaste una vez, porque eso, sí, no es... No, y tú tiras la pista así, eso tiene su lógica también.
Por ejemplo, este avión iba aprovechando la pista 33. 33 es porque la orientación magnética de esa cabecera es 330 grados. Si estacionas el avión en la cabecera, lo alineas con la pista, en la brújula, en el compás magnético, vas a ver 330.
Que eso es lo que significa los números de la...
Y
de
otro,
la...
hay otra que dice 27, eso quiere
decir... Sí, eso es 270, que es el oeste franco.
Exacto.
Okay. O sea, ah, pero eso, mira que...
Esos números de la pista. Digo, podemos cerrar el programa hoy ya, porque con ese dato...
Bueno.
Los números que ustedes número... ven en las pistas de aterrizaje, sí, es la orientación
magnética. Con relación al polo magnético,
no geográfico. Ahorita curioso y daña este programa.
Exacto. Cero.
Exactamente. Y eso, me imagino que la orientación es depender, no sé de qué, de la zona.
Del polo magnético. Como el polo magnético de la Tierra cambia, pues a lo largo de los años ese número puede cambiar. Las Américas, la pista 1.7, al inicio era 1.5, por ejemplo.
¿Cómo? Pero se sigue llamando 1.7.
Pero se sigue llamando
1.7. Exacto, porque ya se le
por la orientación, la corrección magnética.
Okay. ¿Y entonces qué pasó?
Pues bien, 1949, despega este avión boliviano.
Esto parece una serie de Netflix.
Está haciendo su vuelo de prueba. Cuando el piloto boliviano despega, estamos hablando del mismo aeropuerto donde ocurre este accidente ayer, reporta que está percibiendo algún tipo de mal funcionamiento de uno de los motores y pide regresar al aeropuerto. Por cautela, ¿no? Por precaución. El controlador lo autoriza. El piloto vira por la izquierda, retorna para alinearse. Va en una orientación paralela a la pista. En eso viene un DC-4 de Eastern Airlines volando desde Nueva York. Había despegado del aeropuerto La Guardia con 55 pasajeros a bordo. El avión de Eastern viene alineándose con esta pista que es casi algo oblicua a la que iba aprovechando el avión ayer, la noche de American Eagle. Está próximo a la pista. Uh-huh. Cuando el avión se está alineando, el de Eastern Airlines, para aterrizar, el controlador le informa que vire por la izquierda, porque tiene otro tráfico al que le está dando prioridad por la falla. Pocos segundos después, el P-38, que es más veloz que el DC-4, con la hélice izquierda, le pega en la parte superior el fuselaje al DC-4.
Y lo corta.
Lo corta en dos. Ambos aviones caen en la misma zona del río donde cayeron anoche el helicóptero y el American Eagle.
¡Wow!
En el mismo aeropuerto, en el mismo cuadrante sur del aeropuerto, en el mismo lugar del río, otra vez un avión de transporte pasajero y un militar en colisión aérea. 76 años de diferencia. Después.
Y lo que se dice con un corte de hélice también, porque se dice que fue el helicóptero.
Con la propela, correcto.
Exactamente, que le dio al avión con la hélice. Y lo, oye, lamentable eso, Corrado. Yo decía ahorita, esto no se sabe de la noche a la mañana qué fue lo que pasó. O sea, no, eso hay que darle.
Había una investigación que toma tiempo.
Que toma bastante tiempo. Y uno lamenta mucho que estas cosas pasen, caramba, pero como quiera la aviación. Sigue siendo por mucho el medio de transporte más seguro.
El último accidente fatal de esta aerolínea fue el vuelo que venía a Dominicana en noviembre del 2001. ¿Cuántos años? 24
años. 24 años. Increíble. Hace 24 años. Okay. Y ustedes saben la cantidad de miles y miles de vuelos que tienen esta línea.
A lo largo de 24 años. El último, este es el primer incidente que tiene este avión, el CRJ-700. Y no es por una falla del avión.
No, exacto.
Es el primer accidente fatal de esta magnitud desde el accidente de Colgan en el 2009 en Buffalo.
Sí. ¿Mm?
O sea que un accidente aéreo es muy, pero muy extraño. Es muy extraño. Raro.
Y al final, como tú lo has dicho, casi siempre es el error humano que
casi
está ahí.
Casi siempre.
Por último, Corrado.
Mira, antes de que tú dé la última pregunta. Corrado, el MH370.
De ahí, ¿esa era?
¿Esa era la que tú ibas a hacer? No, pero ahora tú entonces. Corrado. Tú eres piloto ya. Tú comenzaste a tu día. Te graduaste. Estás volando aviones. ¿Qué pasó con ese avión? Yo estaba diciendo ayer a Hugo que para mí hay que dar la posibilidad de un tema de un portal. De que el avión se metió en un portal y se fue a otra dimensión. Porque no es posible que ese avión no aparezca nada. Usted se está riendo, parece que sabe algo.
No.
¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado?
Usted le han hecho esa pregunta muchas veces a Corrado.
No, pero tú dices el portal y todo. No, lo que pasa es que ayer, Vladimir, se cumplieron 10 años del informe. 10 años del informe que era un informe, pero sin poder aterrizar nada.
Ni una tuerca.
¿Qué se dice tal vez en el mundo de ustedes, en el mundo de la aviación?
No, y tú que sabes manejar, que tú sabes la tecnología que tiene un avión.
¿Qué se comenta en la aviación?
No tiene sentido.
Miren, en los aviones hay un equipo. Emergency Locator Transmitter, ELT.
¿El qué? Espérate, ¿sí que tú le dices lo
pasado? ELT.
ELT.
Emergency.
Repite.
Es un transmisor.
Ajá.
Sí. Emite una señal de radio. 406 MHz. Eso lo recoge un satélite. Cada vez que hay una desaceleración fuerte, como un impacto, por ejemplo, esto emite una señal de manera automática. También tiene un modo que lo puede accionar de manera manual. Para una forma de socorro. De pedir ayuda.
Un SOS.
Esto a los equipos de socorro les da un radio de acción de unas 5 millas náuticas. Dentro de esas 5 millas donde se detecta la señal, ahí está la señal de socorro. Cuando desaparece este avión, estos equipos...
Cuando desaparece el radar.
El 370, exacto. Ajá. El MH370, estos equipos, para certificarse, mínimo la batería debe transmitir por 30 días. Mínimo. Cuando desaparece el vuelo, empieza la búsqueda y censan la señal. Empiezan a buscar el avión.
¿Y qué?
Buscar el avión. Censan el beep.
Detectan la señal.
Detectan la señal de búsqueda.
Eso no lo había dicho nadie. Hugo.
Los equipos de búsquedas, en conjunto con una señal que emiten los motores de monitoreo, porque el fabricante... El tal vuelo de tal aerolínea...
Solo dije yo que no soy piloto.
Déjame ver los parámetros de tal motor, de tal avión.
Lo prendieron aquí en las Américas.
Ah, pero él dio un fallo porque el piloto hizo un procedimiento erróneo y se sobrecalentó el aceite.
Los fabricantes monitorean sus motores.
Sí, eso está ahí está. Bueno, esto es vía satélite. ¿Qué pasa? No sirve para triangular una posición, porque es simplemente una información que viaja, lo recoge un satélite. Ahora, hay un satélite, de la Rolls Royce, a quien le presta servicio Rolls Royce, el fabricante de los motores de 777 que desapareció.
Ah, era Rolls Royce, yo pensaba que era General Electric, Rolls Royce.
Rolls Royce.
Ok, perfecto.
Que pudieron determinar una zona del Océano Pacífico desde donde provino la señal, pero es una zona de miles de millas náuticas. Utilizaron esa información para acercar las aeronaves de búsqueda a los barcos en combinación con la señal del ELT, del transmisor, para ayudarse, ¿no? Bueno, la señal fue detectada hasta el día 32 de haberse desaparecido el avión. El ELT ha estado transmitiendo. El mínimo que se exige son 30 en la industria. Los equipos de socorro, cuando llegaron a la zona, cuando se estaban acercando, dejó de transmitir el aparato. Ya era el día 32, 33 de la búsqueda. Ya, la batería murió.
¿Y entonces?
Restos de un flaperón, un componente que va en el ala, fue encontrado en una isla próxima a Madagascar.
¿Tú crees que ese avión se cayó?
Sí.
Está bien, yo no voy a discutir contigo, pues no nos vamos a poner en esa dinámica ahora, pero... No,
pero
está bien.
No, la autonomía eran 7 horas.
No te resulta extraño, Corrado, que no
¿bajo
haya...
qué circunstancia cayó? No sé.
Ni te resulta extraño que no se haya encontrado nada, porque tú estás diciendo una pieza de que una pieza que no se sabe si es de ese avión. Bueno, es de un 777, pero no se sabe si es de ese avión.
El serial en la estructura del flaperón.
¿Dijo que era esa?
Coincidía con el serial de esa pieza de ese avión. Pues puta, no de esa matrícula.
Esa no se la sabía, Hugo.
Tú ves, esa yo no me la
esa
sabía.
Esa no se la sabía, Hugo.
Corrado, oye, yo te agradezco mucho. Dime, ¿tú te ibas a decir?
Poco después, un poco más al este de esa isla, es una isla que pertenece a Francia, se encontraron frascos, botellas de bebidas que se sirven en el catering, que Malaysian Airlines sirve en los vuelos, sí, están con las etiquetas y todo.
Eso yo no me la sabía.
Flotando con un cúmulo de botellas plásticas.
Voy a tener que quitarlo del portal.
¿Y tú no
del
crees
medio?
Que pudieron haber sido evidencias sembradas ahí para.
Todo puede haber sido.
No, te estoy diciendo. No, es que no tiene sentido. Tengo entendido.
Repito,
que,
no sé bajo la circunstancia que apareció eso.
Tengo entendido que los motores duraron mucho tiempo transmitiendo la
7 horas. Que era la autonomía por combustible que tenía el avión.
Pero el avión se cayó a la media hora. Pero duraron 7 horas prendidos los motores. Porque si se caen, no Hugo, te puedo omitir señal, porque los motores no están prendidos. No,
llévate
ya te lo desmonté ahí. Eso no tiene sentido.
Se desaparece del radar.
7 horas mandando señal.
Sí, pero puede
pero el avión se había...
Lo que sí es sospechoso es que la traza que sigue este vuelo es justamente... las zonas más equidistantes de los radares.
Lo del piloto. La teoría del piloto.
Ninguna
teoría. La teoría del piloto. ¿Tú la compras esa?
¿Cuál fue la teoría?
Tú no tienes un simulador de vuelo en tu...
Sí, correcto.
Todos los pilotos tienen un simulador de vuelo. Entonces vino la teoría de que... Ah, no, el tigre...
De un suicidio.
El piloto estaba preparando.
Inducido, un suicidio del piloto.
No, a eso te hago el comentario. Que es muy sospechoso que la trayectoria que él siguió el vuelo, era buscando alejarse de los radares más próximos. Eso levantó curiosidad.
Sí,
y esa zona es de ciertos
celos. Yo creo que esa teoría...
Yo estoy hablando con base, con los datos que había encontrado. Yo no me voy a meter con la teoría de conspiración de que a los pasajeros le entraba la llamada, de que los celulares sonaban.
Y el dato, el hecho de que el transponder se desconectó. Cuando ellos hicieron el último contacto.
Claro,
radio.
O sea, fue
y
que lo desconectaron.
Eso se hace manual.
Se hace manual. Yo creo que la teoría del piloto...
Fallo muy particular.
La teoría del piloto...
Corrado, ¿no tiene un sensor que cuando ya está muy próximo a lo que te está diciendo el control aéreo, el avión puede hacer algún giro voluntario, o sea, de manera automática?
No. Ya el plan de vuelo que está cargado en la computadora es lo que va a seguir el avión. El piloto automático.
Automáticamente.
Bueno.
Okay.
¿En qué año tú vuelves?
Te da un jalón o algo.
No.
Bueno, ¿en qué año tú vuelves, Corrado?
Tenemos que concluir la
sesión. Tú viniste en el 2016.
Yo lo vi en la fiesta de Navidad de hace 3 o 4 años.
Exacto.
De verdad.
Como 6 años antes de la pandemia. En esta sesión, misterios sin resolver con Corrado Mejía.
Antes del próximo cometa me acercaré.
Exactamente. Corrado, te felicito. Gracias. Muchos éxitos. Que sigas creciendo en tu profesión, en tu carrera como piloto. Eres un orgullo. Un ejemplo. Yo creo que quitando el creo, Corrado Mejía es una de las personas que aquí, en términos personales de crecimiento y de ejemplo, hay que hacerle una entrevista en algún momento para que cuentes mucho. ¿Cómo tú puedes cumplir tu sueño? Gracias, Corrado. Gracias. Un abrazo. Vamos a hacer una pausa. Ya vamos a refrescar esto. Vamos a hablar de aire acondicionado, que empezaron a sudar con estos temas. No se muevan. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por mantener la sintonía con nosotros. Aquí está Dani Jiménez, nuestro amigo de Autoaire Jiménez, que vienen toda la semana. Siempre Dani viene aquí a sentarse, a orientarlo, a responderle cualquier inquietud con su tema o con el tema que usted pueda tener con su vehículo, con el aire acondicionado. Una de las partes del vehículo más importantes para nosotros en climas como el de República Dominicana, y una de las partes también más costosas si usted no hace lo que tiene que hacer con su aire acondicionado. Dani Jiménez, bienvenido a Autoaire Jiménez. ¿Cómo va todo por allá, Dani?
Súper bien, gracias a Dios.
Tú siempre estás contento, Dani.
Vamos bien y aprendiendo hoy de aviación aquí.
Oh. No, tú hablaste la otra vez de los aire acondicionados. Fue tu hermano que habló. ¿Cómo funciona el aire acondicionado de un avión, Corrado?
Viene por el mismo sistema de presurización.
Ok. Exacto. No, yo estoy tirándole el líquido a Dani a ver si era así. No, mentira. Mira, Dani, ¿todo bien por allá?
Excelente, gracias a Dios. Muy bien.
Qué bueno. Autoaire Jiménez, recuerden que está en la...
Buenaventura Freite.
Bueno, yo iba a decir Jardines de Fontainebleau, por eso te... En la Buenaventura Freite, esta es... entre Avenida John F. Kennedy y la rotonda de Intec. Esa es la Buenaventura Freite. Usted está en la Kennedy. Cuando usted dobla, que voy para la rotonda de Intec, ahí como a 500 metros está Autoaire Jiménez, bien cerca.
Ahí estamos. Ahí estoy yo. Aunque los hermanos están en otro sitio,
exacto, pero ahí estoy yo. Ahí es que está Dani Jiménez. Cualquier tipo de reparación, cambio, instalan aire acondicionado para vehículos, todo.
Eso es así. Reparamos todo tipo de vehículos, todas las marcas. Vehículo de lujo,
mantenimiento,
todo lo...
Y ahí usted no está apoyando, usted está hablando con un hombre que tiró los dientes ahí, bregando con aire acondicionado. Así que gracias, Dani Jiménez. Nosotros vamos de inmediato con... Tenemos muchas preguntas, porque creo que fue antes de ayer que surgieron muchas inquietudes con el tema del aire acondicionado. Y bueno, 829-630-1990, el teléfono de la... el WhatsApp de Vehículo en la Radio. Ahí lo tiene Paul en las manos, 829-630-1990. Y vamos a tomar llamadas también. ¿Usted tiene algún problema con el aire acondicionado? ¿Siente esto? ¿Lo llevó a un sitio y le dijeron esto o de que se lo arreglaron o no han dado pie con bola con un tema del aire acondicionado? Pregúntale lo que usted quiera a Dani Jiménez al 809-540-1065. 540-1065, que es el teléfono de la cabina.
Voy con el WhatsApp, 829-630-1990. José Soto te pregunta, Dani, si se le puede instalar un aire acondicionado a una guaguita, a una platanera. ¿Es posible?
Sí, es posible. Ella viene con aire y se le puede instalar.
Se le puede instalar adicional.
Sí. Pero las anteriores no venían con aire.
No. Cuando eran la ATI, las onditas esas no venían con aire.
¿Y se le podía poner aire? O sea, ¿se le puede poner esa...?
Se le puede poner. Se le busca la forma. Ya.
Porque son motores muy chiquitos.
Sí, hay compresores pequeños y hay que no admiten también, porque muchas veces el compresor, si es de menos de 800 cc, no te voy a decir que sea favorable.
Favorable.
Porque pues le va a restar mucho.
Le quita mucha potencia, sí.
Perfecto. Ok. Perfecto. Gracias a Reinaldo. Mira, me está preguntando aquí, que lo tenía aquí, Jesús, que tiene un camioncito Daihatsu y que no tiene aire acondicionado. Que cómo funciona y el tema de los precios de instalar un aire acondicionado desde cero, Dani.
Sí, fíjate, sí se le puede instalar. El precio de instalación de un aire...
¿Y eso funciona como antes, que le ponen un cajón a abajo?
No.
¿En los pies o no? Eso va con su rejilla y todo.
Eso con su rejilla y todo.
¿Tú te acuerdas que antes era así, que le ponían un cajón en los pies?
Sí, anteriormente los vehículos no venían preparados con los tableros para ponerle rejilla. Sí, uno se lo hacía, que le abría los huecos y le ataba la rejilla. Pero
sí, antes era así.
Sí, pero ya vienen todos los tableros de los vehículos, vienen preparados y se le pone como viene de fábrica, más o menos.
Okay. Perfecto, recuerden.
El costo pasa por allá, que ya se
lo... Claro, que allá Dani te da tu cariñito. Mira.
Digo, pero tú no le dices en el aire, pero no es que estamos hablando de cosas tampoco...
No, fíjate, una instalación de un aire completo, eso viene saliendo alrededor de $1,200.
Ok, desde cero, vehículo que no tenga aire.
Un vehículo de esos comerciales que no tenga aire.
Ok, perfecto.
Aquí está Juan Mansueta, parece que es primo mío. Dice que él es una Ford Explorer que le está... Recuerden que no me pueden llamar, por favor, solamente escribir. Que tiene una Ford Explorer y que hay una de las ventanillas que no le está echando aire suficiente, la del chofer, la de la mano izquierda.
Hay que chequearlo a ver qué le pasa a ese conducto, si tiene un servocierre cerrado, que esos son un motorcito eléctrico que usa para dividir el aire en distintos sitios. Hay que ver el modelo también de su vehículo.
Fermín Vélez nos dice que se le está entrando olor del motor por la rejilla del aire acondicionado, Dani.
Sí, eso hay que chequear la
compuerta. Eso es peligroso.
La compuerta de reciclaje. Y que si te está quedando abierta o no está sellando bien, entran los
olores. Eso es peligroso también, ¿verdad? Porque le puede dar.
Sí, entran todos.
Sigo aquí, Gregory Tejeda dice: tengo una Jeepeta Highlander, cuando prendo el aire vibra mucho. ¿Será problema del aire acondicionado?
Ahí hay que chequear. Puede ser problema, pero principalmente, no metiéndome en un área que no es la mía, si está vibrando mucho así, chequear en los soportes del motor.
Exacto. Por lo que pasa es que el aire te demanda mucho.
Sí, ¿no? Te demanda, y si los soportes, el vehículo está apoyándose en la carrocería, cuando le ponen el aire, se siente más.
Ok, la vibración, perfecto.
¡Perfecto! Mira, tengo aquí Samuel. Te voy a contestar eso fuera del aire, porque me sorprende mucho lo que tú me estás contando, pero lo voy a comentar con Dani. Edison García dice, quisiera saber qué opina. Ah, perfecto, nos está enviando un video, te voy a contestar en un momento también, Edison. Recuérdense que vamos con preguntas de aire acondicionado. Dice esta persona que se está agregando, Alejandro Abreu. Yo tengo hasta miedo cuando lee mensajes sin tenerlo registrado, después del curioso. Mira, Alejandro Abreu, que se acaba de agregar a WhatsApp, dice: hola Dani, tengo un BMW del 88, 1988 cabriolet, que vino al país sin aire de fábrica. ¿A ese vehículo de ese año tú le puedes instalar un aire acondicionado?
Sí, se le puede instalar el aire acondicionado.
Del 88, que sí, era un BMW sin aire acondicionado.
Tiene su cierto detalle, hay que buscar un equipo especial para él, pero se le
puede. Se le puede montar.
Sí.
Giancarlo Guachino, nunca había escuchado ese apellido, dice que va. ¿Cómo? No. ¿Cuándo van a empezar a instalar compresores solo eléctricos?
Sí, ya lo
y
hay.
Y si tú le haces ese trabajo, ¿y cuánto cuesta? ¿Ya se le puede instalar?
Sí, ya estaba viendo exactamente la semana pasada unos compresores eléctricos que ya un suplidor me estaba mandando la muestra.
O sea, que se le va a poder poner un compresor eléctrico, sí, a un carro de combustión.
Sí, como si fuera un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico. ¿Qué? Pero sí tiene que tener el carro, el sistema eléctrico, su batería, su generación perfectamente, porque ya el compresor se le puede montar aparte.
Oye, por un palo, Luis. Bisonó dice: hola, buen día. Tengo una Berlingo 2017. El aire acondicionado, el compresor, me prende por los próximos 20 minutos. Luego se apaga y no enciende más el compresor hasta que apaga y prende el vehículo. Y en un lado me sale aire frío y en el otro aire me sale aire caliente. Tiene como un combo complicado ahí.
Sí, tu vehículo.
Luis Bisonó.
¿Qué puede ser eso?
Él puede estar teniendo dos o tres situaciones. Ahí se ve que hay falta de refrigerante, porque no está llenando el evaporador. Pero también
refrigerante de falta de gas.
Pero también al vehículo hay que ver que si el compresor tiene deficiencia o si es algo la parte eléctrica. Hay que chequearlo más con unos detalles ya.
Perfecto. Hay, bueno, más preguntas, pero sí, nos vamos a quedar con Dani aquí.
Dani, y que tenemos el tiempo limitado. Autoaire Jiménez, cualquier cosa. O sea, tú ni siquiera. Ustedes no cobran por cualquier asesoría, cualquier cosa.
No.
Evaluación que haya que hacerle.
Chequeo, si no tengo que desarmarlo. Ya poner un técnico a desarmarlo y a irse más profundo, se le da un estimado.
Exacto, sí. Que pasen por allá, sí, Autoaire Jiménez, allá en la Buenaventura Freites, esa es entre Kennedy y la rotonda de Intec, ahí está Autoaire Jiménez. ¿Cuál es tu celular, Dani Jiménez?
Mi celular es el 809-707-0569.
809-707-0569. Cualquier pregunta de aire acondicionado con Dani Jiménez y te resuelven para de servirle cualquier tipo de vehículo.
Eso es así.
No importa el año del vehículo, no importa que sea de lujo o no importa que sea un camioncito de trabajo, no importa.
Estamos para servirle.
809-707-0569. Gracias, Dani. Vamos a hacer una pausa. Vamos a tasar vehículos. No se muevan. Vuelta en Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía. Vladimir Tiburcio, vamos a arrancar con Vladimir a tasar vehículos, a darte el precio de tu vehículo. Si tú quieres saber, ve acá, yo tengo este vehículo, más o menos en cuánto lo puedo vender o me están vendiendo un vehículo. Déjame ver, a mí me están vendiendo esto. para que tú sepas si el precio que te lo están dando se aproxima al precio real del mercado, de lo que está, como Vladimir lo explica mucho, te está dando el precio real hoy de lo que se está pagando en el mercado. Vladimir, bienvenido, el hombre de VT Automóviles, VT Avalúos.
Saludos, Hugo Vera, y un gran abrazo a las personas que siguen el programa todos los días, pero en especial a las que siguen el segmento. Como bien dice, marca, modelo y año, le vamos a dar un rango de precio a ese vehículo que quiere comprar o vender. ¿Por qué un rango de precio? Y esto siempre lo decimos, porque no estamos viendo el vehículo, debemos ser responsables, no autorizamos a nadie a hacer una operación con estos precios. Estos precios simplemente lo puedo utilizar de referencia y partimos de la premisa de que el vehículo está en buenas condiciones. Así que si quiere hacer una tasación de manera formal, que es lo que nosotros hacemos, somos la primera y única compañía que te acompañamos a la hora de comprar un carro usado. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, revisar ese vehículo físicamente en las partes mecánicas, historial del vehículo en los Estados Unidos, chequeo mecánico computarizado, prueba de manejo, carrocería, interior, fluidos, todo lo que tú necesitas, sí, prueba de manejo, todo lo que el vehículo usted necesita saber para lógicamente asignarle un precio en base a las condiciones, y le entregamos un informe bien detallado, incluso con algunas recomendaciones si es necesario por si compra el vehículo. Y ese precio que da, lógicamente, es el precio que usted puede pagar por él en base a las condiciones. Así que
lo invitamos. Y tú se lo da impreso y certificado para que usted sepa.
Es un informe, es más que una tasación. La gente entiende que es una tasación. No. Incluye la tasación, es una asesoría completa que incluye la tasación, incluye el Carfax si el vehículo viene de Estados Unidos, recomendaciones si nosotros entendemos que es necesario mejorar el carro en caso de que usted necesite decida comprarlo, las gomas, todo lo que usted necesita saber está en ese informe para que usted pueda tomar una decisión y bajar el porcentaje de riesgo en este sentido. Así que puede hacer su cita al 809-306-5230. También nos puede seguir en las redes sociales como B Corta Avalúos y B Corta Automóviles, que es el dealer, y también puede seguir la cuenta B Corta T Automóviles, división motocicleta. Así que vamos a tomar llamada, marca, modelo y año, y le vamos a dar el rango de precio.
Pues vamos de inmediato, señor. Usted nos puede llamar aquí automáticamente para tener una orientación, como Vladimir lo dice. Nosotros aquí, por teléfono, como él no está viendo el carro, él te dice el precio del mercado hoy. Pero, lógicamente, si tú quieres algo más terminado, ya eso es otro proceso. 809-540-1065. 540-1065 y el WhatsApp el 829-630-1990. Vamos con la primera. ¿Sí, buenas? Hola.
Saludos, sí. Buenas.
Hola.
Toyota Highlander 2021 híbrida XLE.
$35,000-$38,000.
Gracias.
Gracias a usted. ¿Sí, buenas?
Buenas, Hugo. Kia Sorento, versión americana 2016, HDI el motor.
GDI.
Ah, exacto.
GDI 2016, entre $15,000-$16,000.
Aproximadamente. Vamos con estas, ¿sí, buenas?
Sí, buenas. Nissan, sí. Pathfinder, el 98, 5 puertas, gasolina.
¿4x2 o 4x4? Si es 4x4, entre 180 a 185 mil pesos. Si es 4x2, 125, 150 mil pesos.
Del 98. Sí. Vamos con estas, ¿sí, buenas? ¿Sí, buenas?
Buenas.
Hola.
Hola. Santa Fe 2014 motor 2.
$13,500. Hasta perfecto. 14 pudiera ser.
Vamos con estas, ¿sí, buenas?
Honda CRV LX año 2016.
16 entre 18, $19,000. Si no es salvamento.
Exacto. Vamos con estas, ¿sí, buenas?
Sí, buenas. El Antra 2011 Limited.
$380,000-$425,000.
Muchas gracias.
Gracias a usted por su llamada. Vamos con esta. Aquí está Vladimir Tiburcio. ¿Sí, buenas?
Sí, buenas. Nissan Versa Note 2016.
Versa 16, 350, 380. Es un carro que tiene un tema que la gente le tiene un poco. Igual que los motores GDI, hay carros que de manera particular el mercado no lo asimila, puede dar mucho problema eléctrico, mucho problema de transmisión, igual que el Ford Focus, la Ford Escape y algunos modelos que la gente ya no lo aprecia tanto.
Ok, vamos con estas. ¿Sí, buenas? Hola.
CRV 2016, modelo EXL.
18,500.
Esa sí se vende rápido. Sí. Vamos con estas. ¿Sí, buenas?
Sí, Toyota. Hola. Runner. Sí, Toyota Runner 2011 4x2.
2011, si es una SR5 4x2, 21, entre 20 y 22 mil dólares.
Perfecto, gracias por la llamada. Vamos con estas y buenas.
Sí, buenas.
Sí.
La CX9 19.
Mazda CX9 2019.
19 entre 22, 23 mil dólares, pudiera ser.
Gracias por la llamada. Vamos con estas y buenas.
Buenas tardes.
Sí.
Toyota Paso 2015.
380, 380, 425.
El Paso es el que era...
El guía, es el Yaris, pero con
el guía... Yaris, ajá, exactamente. Con el guía. Vamos con el WhatsApp para aprovechar estos dos minutos que nos quedan en el 829-630-1990.
Pathfinder 2018, Vladimir.
Ah, ya la dije.
Esa la dijimos.
Ah, ya. Ah, sí. Perfecto. Mira qué casualidad. Hyundai Tucson 2012.
2012, 425, 435.
Déjame ver, Toyota Land Cruiser 2016, la TS.
¿La TS? ¿Qué año?
2016,
45, 48 mil dólares.
Kia Optima americano 2020, caja nueva.
7.5, 7.75.
RAV4 2001, la sencilla.
2.75, 3.25.
La Highlander 2004, 4x4.
4.5, 4.75.
Recuerden que no me pueden llamar, por favor. N20 2014.
4.25, 4.5.
Mira, yo felicito a Paul manejándose. Eso no es fácil. Yo lo he cogido a veces.
No, eso tiene
que hay que tener una agilidad fuerte.
Axen 2015.
Axen
2015.
4.5, 4.25.
Rafford 2004.
5.25.
Mitsubishi D&D 2008, la diésel.
Esa es la Carregato.
3.5, 3.75, sí, la Carregato.
Ajá, perfecto.
Ajá. ¿Se venden todo? ¿El mercado lo mueve la Carregato?
Sí, todavía hay un... Por el tema del precio y lo que te da el vehículo, hay gente que la aprecia.
Última, Kia Sportage 2011, y me quedo con el WhatsApp y con Vladimir.
475-525.
Y la Kia Sportage 2011.
Sí.
Perfecto. Vladimir, el teléfono de ustedes, búsquelo en Instagram, arroba VT, con B corta, VT Automóviles, VT Avalúos. Ahí usted puede hacer el contacto directo en tu celular. Ahí.
809-306-5230. Si me escriben por WhatsApp es mucho más fácil. Si en este momento vas a comprar un carro usado, lo ideal es que haga una cita con nosotros y nosotros vamos a poner a tu disposición más de 22 años de experiencia. Pero si vas a entregar ese carro para comprar un carro nuevo o un carro usado, es también muy importante que llegue con tu tasación, porque el que maneja información maneja mucho poder. ¿Te lo van a recibir en el precio de la tasación? No. Te lo van a recibir un poquito por el bajo del valor de la tasación, 10, 15% menos, pero tú puedes llegar con información muy importante para ti y también para la persona, claro, que te va a recibir ese vehículo. Si yo fuera tú, tanto para vender o para comprar un carro usado, lo hiciera de esta manera para llegar con información.
Y más que tú estás invirtiendo una cantidad
importante. Y te evita una serie de cosas que la gente se complica a la hora de comprar un carro usado. 809-306-5230, repito, 809-306-5230. Me puedes escribir por WhatsApp, me puedes hacer preguntas y también puedes hacer tu cita a través de este teléfono.
Gracias, Vladimir. Hacemos una pausa. El Curioso. Mira, Corrado se paró huyendo. Dale un abrazo al Curioso. No, venimos de inmediato. Bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Hoy jueves, la gente ayer le puso a este segmento Conversaciones con el futuro, porque el Curioso habla en el año 2025, no. 2026.
¿Con quién está hablando?
Es la única persona que en enero del 25 está hablando del 2026. Ay, gracias, Hugo. A Magna Oriental, gracias a Magna Gascue, Hyundai, BMW y Mini. Ay, hoy sí.
¿Qué? ¿Hoy qué?
Tenemos la historia.
¿El qué?
No, pero solo.
Tú tienes 3 años.
Hoy en eso. Sí. Solo curiosidades. Curioso, la gente te quiere. La gente te está esperando. Oye, un saludo a Jorge Castillo.
¡Ey, el internacional! ¡Ey, duro, duro, duro! Duro, él nada más cambia la emisora en este momento.
Hay que decirlo, vino a conocer Curioso. Ajá. Adelante, Curioso.
Se vino a tirar una foto.
Como siempre, toda la radio escucha la radio.
¡Ey!
Gracias a su gobera, la resistencia, Dixon en los controles. Yo disculpa ayer que muchos radio escuchan me llamaron, no me dejaron hablar, pero eso es parte del deporte.
Ya, de Rodolfo.
Sí, pero no mentira, ¿verdad? Pero seguimos. Señores, continuamos con la mejor oferta financiera del mercado. Atención, República Dominicana, que esta oferta es hasta el 31 de enero.
Real.
Hasta el 31 de enero vamos a tener esta oferta, este ejercicio financiero, donde usted puede adquirir su Hyundai, BMW o Mini hoy con la emisión de su póliza de seguro full a través de Magna Corredores, y el resto es un financiamiento a través del banco BHD que vas a empezar a pagar en enero del 2026. Sí, en enero del 2026 usted va a pagar este financiamiento. Es decir, que usted no va a pagar nada ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, ni en junio, ni julio, ni agosto, ni septiembre, ni octubre, ni noviembre. Oye, hasta me canso. Ni diciembre.
Es que son 12 meses, hermano.
Y en enero del 2026 usted va a pagar la primera cuota de este financiamiento. Desde un 15 a un 20% de inicial.
Increíble.
Y lo
recibiéndote
mejor es
tu vehículo.
Que recibimos tu vehículo usado. Y el procedimiento es sencillo. Nos escribes al 809-224-2002, 809-224-2002, y nosotros te vamos a dar toda la información que tú necesites. Esta oferta aplica si deseas adquirir un Hyundai, BMW y Mini nuevo, 0 kilómetros. Que mucha gente me ha llamado que si vende usado con esta oferta. Los usados no lo vendemos con esta oferta. Si sí, recibimos tu vehículo usado,
no importa la marca.
Inicial, no importa la marca, al momento de adquirir un Hyundai BMW Mini, desde un 15 en 20% inicial, financiamiento a través del banco de HD, empiezas a pagar en enero del 2026. Esto solamente en Magna Oriental, que está en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Tabo Mejía Ricard, y ya estamos con nuestro taller casi, casi arrancando a recibir unidades. Y en Managasco, en la avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia, ahí sí tenemos un taller autorizado para el mantenimiento preventivo. En ambos showroom tenemos un showroom climatizado, asesores de servicios debidamente certificados por Hyundai Motor Company, BMW Internacional, que lo harán vivir una experiencia inolvidable al momento de usted adquirir su Hyundai, BMW y Mini y empezar a pagar en enero del 2026. 809-224-2002, 809-224-2002, o comuníquese al WhatsApp de Vehículo en la Radio
al 829-630-1990. Es la herramienta que usted necesita. Usted me escribe, yo le envío la información ahí mismo.
Exacto.
Síganos en las redes, arroba Mano Oriental, 809-224-2002, y el WhatsApp de Vehículo
829-630-1990. Reflexiona en lo que le está diciendo Rodolfo. La verdad que una gran oferta. La que tú dijiste ayer del señor de la Cantus.
De los 33,000 pesos.
33,000 pesos. Tú dejas, o sea,
hermano,
el pago que tú tenías que hacer el mes que viene, ya tú no lo vas a hacer. O sea, tú vas a empezar a pagar de nuevo. O sea, tú que tienes un financiamiento ahora mismo, el señor es de 33,000 pesos. Se quitó eso este año.
Y se montó una 2025.
Se economizó 360
y
mil.
Y se compró, se reenganchó en una guagua nueva con su garantía, con todo. O sea, un palo. La verdad
que es señor, esta oferta, yo creo que es la mejor oferta que hemos sacado en toda la historia de Mando Oriental y Managua, que fuimos los pioneros en eso de empezar a pagar el año próximo. Bueno. Pero nunca había sido con un plazo tan largo.
Sí, yo me acuerdo que hace.
Sin penalidad.
Después de la pandemia, creo que fue que en mayo o en junio había una de empezar a pagar el año que viene.
Sí. Pero eran 6 meses.
Eran 6 meses.
Entonces se aprovecha ahora en el mes de enero. Son 11 meses sin pagar un centavo.
Bueno. Un palo. 809-224-2002. Bueno. El teléfono directo del curioso. Magna Gasco y Magna Letal. Recuerden, Magna Gasco, Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia. Ahí está el letrero de Hyundai. Y Magna Oriental, en la San Vicente de Paul, esquina Doctor Octavio Mejía Ricard.
809-224-2002. Y síguenos en las redes, arroba Magna Oriental.
Se abre la enciclopedia de la movilidad, señores, en estos momentos. Siéntese.
En serio,
Pablo. Suba el abanico.
No me mencione nada de que se acerque.
No, espérate. Me dijo, tengo una información que todavía ni siquiera Google la tiene. Vamos a ver qué trae el maestro Rodolfo.
Mira, tú sabes que
ayer
estaba con unos amigos.
El gurú.
Estaba con unos amigos ayer y pasé por la librería de nuevo, Félix Correa.
Ten cuidado.
Sí, porque tú sabes que los amigos compran libros.
¿Qué pasó?
Entonces, vi otro libro que decía cómo vencer el cansancio.
¿Cómo vencer?
Cuando entré a buscarlo, estaban agotados.
Ese me gustó.
Paul,
tiene que reconocer que es fino.
Mira, sí, Roberto llegó aquí a las 10 y media con dos invitados.
Está reuniendo con Conrado.
Luis Montedeoca vino aquí.
La
gente quiere conocimiento, Rodolfo.
Mira, y tú sabes que la movilidad.
La semilla del conocimiento.
La movilidad. Yo siempre me estaba preguntando, ayer hablando con un amigo mío que le gusta mucho hacer la navegación. Sí. ¿Por qué la velocidad de la navegación se mide en nudos?
Es interesante ese dato, ¿eh? Yo me lo sé.
¿Por qué, Roberto?
Pero es interesante.
Ayúdame ahí.
Es interesante.
¿Por qué la velocidad en la navegación se mide en nudos?
Atención, qué interesante ese dato.
Por la soga, con los nudos, para saber la velocidad.
Pero no.
Míralo
pero
ahí, no, pero no, bien. No mate el tema. Eso no lo sabía nadie.
No, pero él me la preguntó.
El término nudo proviene de un antiguo método de medición de la velocidad utilizado por los marineros, llamado lock line. ¿En qué se basaba?
¿Cómo funcionaba?
La cuerda con nudos. Los marineros usaban una cuerda con nudos atados a intervalos regulares, aproximadamente a 47 pies cada uno. Lo lanzaban con una cuerda atada a una pieza que se llamaba barquilla, y usando un reloj de arena se contaban los nudos que pasaban por las manos de los marineros. El número de nudos contados.
Tiraban una soga con nudos. Iban contando los nudos.
El número de nudos contados en 30 segundos indicaba la velocidad del barco en nudos. En la actualidad, un nudo es igual a una milla náutica por hora, que es equivale a 1.852 kilómetros por hora.
1.852 kilómetros por hora es una milla náutica.
Tú no digas que es impecable. ¡Sí, no lo sabía!
Aguanta, que te va a dar una cosa.
¡Ya lo sabes!
Vehículos en la radio.